realmente en dos formas, en la teología cristiana, en dos formas distintas. Nosotros entendemos por baptisterio esencialmente la piscina bautismal. Es decir, sobre la piscina únicamente, por la piscina ya tenemos un baptisterio. Pero estas piscinas bautismales, según la corriente artística en que nos movemos y según el área geográfica, naturalmente la importancia del núcleo cristiano que lo utiliza puede estar incrustado dentro del contexto del edificio, en una parte de una nave, en el pórtico de la sala, o puede tener un edificio propio. En este caso, tenemos un baptisterio con un edificio propio. Y no solo esto con un edificio propio, sino que seguramente, aunque haya que completar la excavación de esta zona de aquí, con un catecúmeno en esta parte, es decir, con una antesala del baptisterio para despojarse de las vestiduras, reservada a los catecúmenos precisamente, desde donde pasarían al bautismo, entrarían por esta escalera, recibirían el bautismo, aquí se habría hecho como se dice ahora, se deja Satanás y las glorias del mundo, es decir, la renuncia al pecado, reciben el bautismo y entrarán a la iglesia para recibir el sacramento de la Eucaristía, que ya saben ustedes que eran los cánones antiguos, dos sacramentos que se recibían de cierta manera uno detrás del otro. Por tanto, en este sentido, el bautismo tiene una entidad y una entidad importante. Voy a decirles a ustedes que en la arqueología hispánica, lo que sabemos hasta ahora de la arqueología hispánica, únicamente hay un baptisterio exento, con edificio aparte, no la pila bautismal dentro del contexto de la basílica, en Santa María de Tarrasa, en la provincia de Barcelona, en Barcelona ciudad, que ha salido un baptisterio a los pies del templo, pero este no tiene nada que ver con este mundo, porque está ligado a los de los arcos, a los del arco mediterráneo, derivado de la influencia de San Ambrosio de Milán, de época diocesana, y a partir de estos monumentos, que yo sepa, no hay más que un edificio un tanto extraño, en un área geográfica, en fin, tan alejada de esto, y con una cronología tan dudosa que yo no me atrevería a falsificar desde un punto de vista cronológico. Es el edificio de Peranes en la provincia de Asturias. Es una iglesia que tiene toda la pinta de una iglesia asturiana del siglo IX, además con este tipo de estructuras tan interesantes de torres angulares, con sus escaleras de los cuatro ángulos, además embutidos dentro de los muros, cosa que no se acostumbra a dar en la arqueología palestina, a menos nuestra, con un arco ya de herradura, que en todo caso sería un arco del siglo VI anterior, imposible, pero que evidentemente así tiene que ser, creo, la parte posterior, pero que como elemento que lo une decididamente a los palestinos mediterráneos, un edificio poligonal, octogonal en este caso, con una piscina bautismal del templo. Es decir, es un edificio que tenemos en el mundo de la gran construcción exenta, aparte de hacerse para alojar una piscina bautismal. Ahora bien, posiblemente eso no tiene ninguna conexión con el Mediterráneo, sino que nos encontremos otra vez con un elemento de tradición de tipo europeo a través de la Provenza y a través del norte del Pirineo. ¿Por qué? Esta planta, que es una planta de 8 lados, responde a la idea de San Ambrosio de Milán cuando construye los baptisterios milaneses, precisamente desde la Santa Tecla la Vieja, a través de unas plantas de 8 lados. Cuando tiene San Ambrosio unos místicos muy interesantes, dando un valor de tipo simbólico al número 8. En fin, hay todo una serie de místicos publicados también por Mirabella Romer, por Diango de Sousa y por mis colegas italianos, en que valoran este hecho. San Ambrosio hizo crear a sus arquitectos un prototipo de baptisterio con 8 lados y tuvo una difusión enorme. Todo el norte de Italia, la zona adriática norte de Italia, el Trentino, llegó hasta el Danubio y después todo el mediodía de Francia, la zona catalana y quizá ese elemento también. Pero es un elemento también de un baptisterio. Bien, ahí tienen ustedes incendio colocado en un edificio de planta central. Es decir, estamos de nuevo en un edificio no de planta cuadrada o de planta octogonal, sino en el fondo un edificio polimodulado, pero de planta central con una piscina basural parecida en cierta manera a la piscina de Acetario. Marica, dice la parte central de la piscina de Bosnárico, pero tiene dos escaleras en eje también colocadas en el edificio. Este es una basílica del siglo V. Y quizá un poco más tarde, mucho más, sexto, y que tenemos de nuevo la basílica y el baptisterio exento en un edificio alto. Aquí seguramente saldrá un detalle para que veamos las estructuras, y es interesante que en este edificio tenemos también el elemento de ir cerrando la curva de la parte que podríamos llamar cabecera, y el papel de siete ángulos, que solo se repiten en lo que es la cabecera del edificio. Es decir, tenemos de nuevo el mismo tipo de técnica que teníamos en afuera. Por lo tanto, evidentemente estamos en una corriente, en una moda, en una manera de construir que es la África cristiana y la corriente, y que desde el 550 al 600 podemos decir que llega y que lo tenemos de forma típica en esta región. Bueno, pero si nos adentramos, nos vamos hacia oriente, hacia más oriente, hay otros ejemplos bastante claros también de este tipo de estructuras. Ahí les presento la famosísima basílica de peregrinaciones de Abumina, que es la basílica dedicada a San Mena. San Mena era el santo protector de los camelleros, los que tenían los rebaños de camellos y hacían comercio llevando las caravanas de camellos. Esto corresponde al mundo copto. Los alemanes, Kaufmann, todos ellos hicieron unas excavaciones bastante mal hechas, pero suficientemente expresivas para poder hacer puntos de comparación. Ahí tenemos la basílica de Martín, en la del grupo Martínao, donde estaría la basílica de estadística con el trasero, etcétera, pero apartado y junto a todo este conjunto tendremos ahí el baptisterio. El baptisterio, que es un edificio de planta central y con una piscina, quizá con unas proporciones no exactas a la nuestra de Acetario, pero también con un terreno central y entrada y salida por el derecho. Es decir, estamos en una corriente que en forma de planta de piscina, arranca de Anatolia, ya tenemos ejemplo en el mundo apóstol de Egipto, tenemos ejemplos en Nubia, en Libia, hay ejemplos en las Baleares y el ejemplo de Acetar. Y penetra hacia el interior, y lo tenemos en la provincia de León, nada menos que cerca de Astorga y Monte Alba, donde ha aparecido un baptisterio muy semejante. Bien, ahí podríamos señalar una de las piscinas bautismales más interesantes en comparación a la nuestra. Esta es una piscina de la Basílica de San Pedro en la isla de Mallorca, que fue una de las recomendaciones que hicimos. Yo levanté unos nuevos cuadros en la parte de la excavación del año 2017, precisamente para el Congreso de la Cultura Cristiana, y tenemos el mismo elemento. Es decir, un elemento central, en esta parte quizá un poco longo, en sentido transversal, y una doble escalera de salida central. Yo, cuando he pedido a mis compañeros de Murcia que levanten unas nuevas cuestiones en relación al piso, me interesaba por conocer la profundidad auténtica que podía haber tenido la piscina, porque esas piscinas son bastante auténticas, es decir, en el momento en que uno se coloca adentro, llega casi, la profundidad llega casi a los hombros, y eso quiere decir una profundidad bastante grande, y yo no sé exactamente si puede ser así, más o menos, creo que sí, la haré ahora. Pero bien, el tipo es exactamente lo mismo. Ahora bien, es interesante que esta piscina tiene una escala con otra piscina pequeña, junto en el mismo baptisterio, en el mismo ámbito baptismal, es una piscina cruciforme, con un pequeño peldaño, y que viene a completar casi a los pocos casos en que tenemos dos piscinas baptismales dentro de un mismo baptisterio, dentro de un mismo ámbito baptismal. Esto ha proporcionado muchos quebraderos de cabeza, si se trata de una piscina para niños. Hay un texto muy interesante de Tertuliano en que se dice que en España se empezó de forma muy precoz el bautismo de los infantes, de los niños.
la forma de
una justicia de tipo crítico, de la misma manera que tienen hoy todavía la justicia los cristianos, les da hoy todo el mundo bizantino. Si van ustedes una vez a la misa de la iglesia Santa María de Atenas, en la Iglesia sacerdote bizantina, verán ustedes que no pueden ustedes participar visualmente del sacrificio. Es decir, todo está encerrado dentro de su hipostasis en una forma crítica. El mundo romano, la liturgia romana, como saben, es una liturgia perfectamente abierta. En el momento del románico, del prerrománico, son todos los románicos, en que el alto principal tiene exactamente la misma anchura que la nave de la noche. Y esto es un cambio discursivo e importante que ya saben que el miedo puede no ser. Pues bien, lo interesante de este texto de iconostasis de la Basílica de Alcesares son, por una parte, sus dimensiones y por otra parte, sus elementos ornamentales. Estos elementos ornamentales, los carteles tallados, salados, se han puesto muchas veces como elementos protovisivos o protovisivos. Y evidentemente, con su técnica de talla viseo y con su manera de presentar los carteles perforados, etc., recuerdan cosas visigotas. Es evidente. Pero lo curioso del caso es que no se trata de elementos visigotas, se trata todavía de elementos perfectamente románicos. Y es curioso e interesante poder seguir la organización de los esquemas ornamentales a través de los esquemas de dibujo del mosaico del Bajo Imperio que estos días he ido explicando y les he enseñado. Algunos de ellos. Aquí ustedes un elemento de flores, de flores formadas por círculos entrecruzados, un cuadro que es frecuente en el mosaico romano. Veremos otro. Si ya por favor. Ahí tienen ustedes dos de estos elementos, la máxima en la fotografía lo tenemos bien, los son las piezas originales, tienen ustedes círculos y entre cuadros, puestos en diagonal, es otro elemento perfectamente románico. Y ahí tienen ustedes, ustedes deben interrogarme, pero está puesto al revés, está puesto cabeza abajo, y que tenemos que este elemento de rombos de octógonos combinados, formando hexágonos y cuadrados, que es el tema, por ejemplo, de los mosaicos de Santa Bernarda de Roma, o tenemos este motivo de cuadros que sirve para crear unos pilares, la espiga, que es perfectamente normal, los cuadros, los jardines y otra vez el tema que está perfectamente claro entre las formas normales de la musularia del Bajo Imperio. Y que evidentemente está ya en la base de la ornamentación tallada en ser de época visigótica. Solo hay tres iglesias en la península paleocristiana, que son la iglesia de Bobalá en la provincia de Leyva, la iglesia de Alcesares aquí, y la iglesia de Casa Herrera, cerca de Mérida, donde con estructuras arquitectónicas de tipo estrictamente paleocristiano, se avanza la decoración hacia formas que están en la base de la decoración visigótica. Por lo tanto, tenemos iglesias que están en su ornamentación exactamente en el límite de dos formas estilísticas, si es que queremos diferenciarlas, porque en realidad es una curva, son dos modas distintas, pero que podrían ser lo paleocristiano, lo hispano-romano, ¿sí? Lo típicamente hispano-visigótico. Bien, ahí tienen ustedes de Cabeza de Griego, que es otra de estas iglesias de la provincia de Cuenca, que corresponde más o menos a este momento, unos carteles donde volvemos a tener exactamente el mismo tipo de ornamentación y que se ha clasificado tantas veces como ornamentación visigótica. Se trata de ornamentación de tipo paleocristiano, pero después, naturalmente, dará motivo aquí y en otras partes al desarrollo de la decoración visigótica. Y en este caso, un poco la evolución de un tema. Hace unos años me detuve a dibujar la evolución de este tema desde un mosaico del siglo II, que es este de aquí, que es un mosaico de San Just, de Esverno, en el centro de Barcelona. La evolución de otros mosaicos, son las placas de la iglesia San Vicente de Valencia, cosas ya de gravísimas, antiguas, hasta llegar a lo más moderno, digamos, del mundo visigodo, una placa de ornamentación de la provincia de Gerona, con una evolución cada vez más compleja, pero exactamente dentro del mismo tipo y dentro del mismo esquema. Además, es curioso porque en el mundo visigodo se pierde el gusto por la pintura y por el mosaico, o bien se pierde la técnica, de lo pictórico a lo plástico, es decir, de la escultura a la escultura ornamental. Y tenemos un tema que es puramente lineal y pictórico en el mundo romano, a un tema de talla de pincel, de juego de claro oscuro, típico de la ornamentación de escudo. Es una evolución perfectamente normal y que la podemos seguir desde el siglo II hasta principios del siglo VIII. Y aquí tenemos un trasteo, este es de Juanita de los Canes, de la provincia de Guadalajara, de época plenamente visigoda. Fíjense los elementos cómo se han transformado en técnica, aparecen los mismos trabajadores, los mismos trabajadores, pero transformados completamente, y de una manera curiosa como el mundo visigodo ha utilizado un tema de una reja romana. Es decir, la reja de puerta es una reja de cancel en bronce romano, incluso con estas piedras de soldadura de los distintos círculos ornamentales, y como eso se ha convertido en un elemento típicamente visigodo. Es decir, estamos en un caso también de aprovechar elementos paleocristianos, romanos, clásicos, en época muy tardía de la visigodo. Y el caso del paso de estas ornamentaciones tardías desde el Bajo Imperio al mundo visigodo, lo tenemos en una serie de piezas que, en las cuales encaja una de los torrejones que están exactamente dentro de esta moda que los alemanes llaman del Spätantike, del Tardantik, con los italianos, etc. Ahí tienen ustedes la piedra de una plaza de la provincia de Navarra, de Galicieso, con estos acantos que hemos visitado ya hace muchos años. Recordaba un poco el capitel que hemos visto esta mañana en Cartagena, un saliendo en la corriente de una cráter, y de ustedes son palos grandes. Esto es una pieza navarra, que nos da estos tallos que ya no tienen casi de flexibilidad, estas piñas muy macizas, y que evidentemente estamos dentro del mismo espíritu de una talla plana, de una talla un poco estereotipada, etcétera. Esto es de los torrejones, es de la vida de los torrejones, que corresponde a este momento, y que en Mérida, por ejemplo, nos daba representaciones tan curiosas como esta representación del verano, con su letrero arriba, una capilla de trigo y una flor de calabaza de cinta, ¿no? Estamos exactamente en esta pieza, es una pieza que se ha clasificado muchas veces como una pieza visigoda. Se trata de un elemento del Bajo Imperio, cuyo conjunto más interesante, ya les digo y lo repito, está precisamente en estos carteles, desde un punto de vista cristiano, en estos carteles de África. Recientemente se han publicado carteles parecidos con representaciones de ciervos y otros animales procedentes de la basílica o de la sinagoga de Elmi, también de hacia el 600. Pero desgraciadamente Ramos Fouquet y su hijo Ramos no nos han dado la reconstrucción completa de estas piezas, que están exactamente dentro del espíritu de lo de hace poco. Y es interesante pensar que cerca de hace hay algo que se le puede parecer desde el punto de vista ornamental en esta misma área que está precisamente en el mismo. Bueno, y después de esto pasamos a otro conjunto interesante, monumental, muy importante, que es el de la necrópolis de San Antón de Cartagena. La necrópolis de San Antón de Cartagena es un yacimiento afortunado. Y digo que es un yacimiento afortunado porque se llegó a tiempo en el momento en que se construyeron las pilas para edificar encima. El señor San Martín Moro y sus colaboradores pudieron hacer una excavación muy minuciosa y muy bien hecha. Yo pude hacer esta excavación, por lo tanto puedo certificarlo como cierto. Después ha habido la posibilidad de englobar el conjunto monumental dentro de un gran patio de un nuevo museo magnífico que espero que pronto veamos inaugurado, lo cual permite un estudio minucioso, tranquilo, etcétera, de este conjunto. Este conjunto nos llamó la atención, entonces presentamos una primera publicación, una primera nota al Congreso Internacional de Arqueología Cristiana de Barcelona del año 69, del señor San Martín y yo. El conjunto, yo no sé si esta diapositiva se ve muy bien, quizá podríamos ver si hay otra qué la prudencia del Salvador ha hecho que hasta que no las circunstancias no hay, o sea, bien favorables, no se puede hacer un análisis profundo de esta zona. Otro mausoleo tendría en esta zona de aquí, posiblemente otro conjunto ahí, y alguno más, pero sobre todo lo que nos llamó la atención de una manera decisiva y a lo cual yo voy a dedicar un poco más mi atención en la noche aquí, es la aparición de una serie de tumbas, algunas de forma rectangular, otras de forma semicircular, que hemos llamado túmulo, que son estas, y hay otra, como pueden ver, aquí hay otra de ellas, cuya sección es inclinada, cuya superficie es inclinada, es decir, hay una inclinación desde este punto hasta el borde, y que tiene en el centro un hueco con una pieza de mármol, o en un caso concreto, con mosaicos desgraciadamente desaparecidos, y que en el momento de su hallazgo nos planteaba una serie de problemas. Vamos a ver algunas vistas de esta necrópolis. Bien, ahí tienen ustedes unos detalles, que yo creo que los ven ustedes previamente. Ahí tienen una de estas tumbas, esta es casi circular, con esta mesa de ágape, y de ágape funeral situada en el centro. Esta es interesantísima, tiene ahí la mesa semicircular, estas dos adosadas una a otra, también con esta mesa en esta parte de ahí, o bien circulares del todo, o bien rectangulares terminadas en círculo. Ahí teníamos otro caso, yo no recuerdo si había 17 o 20 casos de tumbas de este tipo. Esto nos daba un tipo de enterramiento que permitía, con un trifilio, con un lecho de comedor, ofrecer un banquete litúrgico, un banquete conmemorativo al difunto, y encima de su tumba, y en una mesa de comida, que es esta zona de ahí. Esto nos llamó la atención inmediatamente porque era una rareza extraordinaria en la arqueología española. En aquel momento yo conocía exclusivamente en la península ibérica algunos ejemplares muy pocos de la necrópolis palafrugiana en Tarragona, excavada por Serra y Vilaró, y que en su primera memoria de excavaciones, cuando encontró este tipo de tumbas, Serra y Vilaró no sabía de qué se trataba. Y no lo supo hasta que pasó por Pipasa, en Argelia, y en la basílica, en la necrópolis de Santa Causa, y en la basílica de San Alejandro, de Pipasa, encontró una serie de tumbas con cierto tipo de lecho de convivio, de lecho de comida, precisamente encima, y con una mesa de comida, precisamente presidiendo. Entonces seguimos un poco la pista a estos elementos y hoy podemos decir que es una forma funeraria y una costumbre funeraria muy característica del norte de África, que también encontramos en el Mediterráneo y que tiene un origen pagano decisivo. La última vez que estuve en la isla Sacra, en Ostia Sita, pudimos ver en la entrada de los mausoleos, de los edificios funerarios ricos, de las calles funerarias de la gran necrópolis del puerto de Roma, muchas veces un triclinium en la entrada de la puerta, no encima de la tumba, sino fuera de la tumba, en la entrada de la puerta, y formado en un lecho donde los romanos se tumbaban, ya sabéis, los romanos comían tumbas. Es decir, la costumbre de un banquete encima de las tumbas o cerca de las tumbas en el mundo pagano es perfectamente claro. Entonces había abundante literatura, entre ellos